1 Corintios 6 es una frase muy fuerte lo que hace como pregunta, entonces, pero igual viene con lo que estaba tomando el punto en capítulo 5 y capítulo 4, en capítulo 3, o sea, realmente hay un hilo que va atravesando todo eso y vamos a señalar nuevamente eso, pero dice, ¿osa alguno de vosotros, alguien en verdad se atreve? Cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Santos, bíblicamente está hablando de los creyentes que se están reuniendo en cualquier lugar en todo el mundo. Entonces son los apartados, lo que Dios ha apartado para sí mismo, para estar con Él y servirle a Él y conocerle. Entonces los santos, nosotros ya usamos culturalmente el término para alguien que demuestra en su forma de vivir que lo que ya entendió, que es apartado por Dios y para Dios, y lo está demostrando en su modo de vivir. Pero realmente la Biblia dice, aunque no lo reconozcas, aunque no lo estés viviendo, Dios te ha apartado para Él. Entonces, ¿alguien se atreve, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy fuerte, ¿verdad?, lo que está diciendo. Y hace una lista y de repente algunos brincan por cuando dice ni los, ni los, ni los. Y de repente, ya, echó una corriente eléctrica por tu asiento y brincas porque dices, ¿ni yo? Entonces tenemos que ver eso. Porque no debe ser la experiencia y tú, donde vives tu vida, no tienes que quedarte en versículos 9 y 10. Y algunos, pues es eso, dice, pues ni modo, ni los estos, ni los otros, ni aquellos, pues ni modo, tampoco. Entonces no tienes que estar viviendo en eso, sino pasarte a versículo 11, y esto erais. Pero algo ha sucedido, otra vez, eucatástrofe, algo bueno, inesperado, ha sucedido, que cambió todo. Entonces, vamos a tomar esta porción y ver bien qué es lo que está diciendo. Pues número uno, como vimos, se atrevían, y Pablo lo coloca en ese marco, qué atrevidos, qué audaces, qué valor, dijera el viejito, qué valientes son que andan así pleiteando, como si no, nada pasa fuera de tu esfera de control. Dice que atrevidos ir a juicio delante de los injustos. Entonces estaban metiendo demandas unos contra otros, y Pablo dice, eso está mal. ¿Por qué? Pues número uno, como dice aquí, versículo 6, el hermano con el hermano pleitea en juicio, y este ante los incrédulos, es ya una falta que tengáis pleitos. O sea, alguien te está haciendo daño, estamos hablando de tus hermanos en Cristo. O sea, el pueblo de Dios te está haciendo daño, alguien, un cristiano, te hace daño. Y tú como cristiano, ¿cómo respondes en eso? Entonces, de por sí ya es una falta que tú como cristiano estás poniendo a alguien en el lugar que ya está lastimado y está demandando juicio y justicia acerca de lo que tú le has hecho. Entonces, ya es una falta tuya que andes tropezando y pecando contra otros de modo que ya están así, indignados o lastimados. Ahora, rapidito insertamos un paréntesis, pero tampoco se hace un de Tlaquepaque. En mi rancho era de Amozoc, pero igual, no seas de ese barro tan frágil y quebradizo, ¿no? Ponte la armadura de Dios día y noche, lleva el escudo de la fe para apagar dardos de fuego. Muchas veces estamos con la idea de que porque son cristianos todos me tienen que considerar, pero fíjate, también tú tienes que considerar, también tú tienes que considerar que tu hermano es torpe como tú eres torpe, que tu hermano es olvidadizo como eres olvidadizo, que es un desubicado así como eres un desubicado. O sea, tenemos que llevar eso presente con nosotros. Por eso Pedro les amonesta en su primera epístola, el amor cubrirá una multitud de faltas. O sea, te cometieron una falta, el amor cubrirá una multitud. Pero llega el momento que dices, pero callarme no está bien. Entonces dice, ¿por qué no sufres mejor el agravio? Lo que te hicieron, súfrelo, aguántalo. Pero tenemos que ver exactamente qué está diciendo, porque de repente queremos como reducir y convertir la palabra de Dios como en un manual, como un, así que es el manual de reglamentos. Entonces, siendo el primer martes del mes, puedes decir una grosería. Pero solo martes y solo el primer martes del mes. Entonces, como que tienes eso, como ya diezmé y he sido muy puntual, ahora puedo llegar tarde a la iglesia. Como si algún ser por ahí estuviera llevando así como lista de promedios y calificando, descalificándote, quitando, poniéndote méritos y demás. Entonces, cometemos un error cuando caemos en ese hábito de reducir la palabra de Dios a un reglamento que te aplico, que me aplico, y entonces estamos peleando para ver si hay penalty. O sea, qué flojera vivir eso 24 horas al día, siempre checando, y nunca descansas, y nunca puedes relajarte y disfrutar comunión con nadie, porque estás así, que largo de tu falda, que tu peinado, que hay que ir a la peluquería, que será que este color de esmalte para uñas es muy escandaloso. Pues hermana, yo no sé. ¿Por qué me llamaste la atención? ¿Qué te puedo decir? Entonces, pero es eso, como que así, y pánico, y miedo, y inseguridad. Entonces empezamos, y hay gente que se aprovecha de la inseguridad de otros para manipular y para explotar también el buen sentir que hay muchas veces en los cristianos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vivimos, el mundo es complicado. Nosotros como somos complicados, somos delicados, somos chocantes, etcétera. El pecado está presente en nuestra vida y estamos caminando, estamos aprendiendo, estamos creciendo, pero está complicado todavía. Entonces, versículo 2 dice algo muy interesante. Entonces, primero, esto que estén haciendo sus escándalos delante de los injustos, los inconversos, o sea, la ropa sucia se lava en casa, pero eso no quiere decir con chismes y murmuración. Así, bueno, yo te diré una cosa. Entonces, luego manejamos eso. Bueno, estamos lavando la ropa sucia en casa, pero pues tampoco. Entonces, ¿cómo hacerle? Pero dice, como que lo saca muy de ese marco, dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué? Sí, los cristianos vamos a juzgar al mundo. Y dices, ah, pues yo llevo años que me están diciendo que no estés juzgando, que platica del amor de Dios, que no estés condenando, que no les digas vas a ir al infierno. No dice eso, juzgar al mundo. Pero si lees en Hebreos 11, de los tres primeros que marcaron como puntos fijos de referencia son Abel, Noé y Enoch. Y Abel fue declarado justo por fe, porque ofreció un sacrificio por fe. Entonces, otro es Enoch, que caminó por fe con Dios, y Dios lo llevó sin morir. Y el tercero es Noé, que con temor preparó el arca. y condenó al mundo. Entonces Noé no andaba diciendo porque no hay tiempo. Cuando tú estás teniendo y nadie te ayuda porque eres un bicho raro, estás haciendo un arca, si es que viene un diluvio, va a ser global. Noé, es que todo, ¿qué es un diluvio? Es cuando llueve mucho y se sueltan las fuentes del abismo y se rompen los continentes y demás. Va a ser como lo del calendario maya. ¿Qué es un calendario maya? Bueno, tienes que esperar como 5,000 años para ver la película, pero va a ser así. Entonces, ¿qué punto de referencia tienen con Noé? Pero Noé está diciendo, es que Dios va a juzgar al mundo. Hay que arrepentirse. Ya están aserrando otro tablón, otro tronco y así. Es que, ¿y qué haces, Noé? Hasta venir, y a lo mejor ya había puestos de agua fresca, vendiendo gorras y playeras. Yo fui a ver a Noé, el loco, o sea, todo eso. Pero al final entraron al arca y Dios cerró la puerta, guardándolos adentro. Entonces, Noé simplemente porque le hizo caso a Dios, condenó al mundo. No tuvo que señalar con el dedo, no tuvo que alzar su voz, como Jesús. Pábilo que humeare no apagará, o sea, simplemente hablando no va a apagar una vela así. Entonces, antes enseñaban a las muchachas a hablar una voz así, y les ponían una vela y que hablara y sin moverla, hacer oír su voz, pero sin mover la llama de la vela. Practícalo, dices, oh, sí, gritona. Entonces, imagina, o sea, Jesús, pábilo que humeare no apagará. O sea, simplemente así, no alzará su voz, no gritará. Se escucha dos veces que Jesús alzó su voz. Uno es Juan capítulo 7, cuando alzó su voz y dijo en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, que es también Yom Kippur, el día de expiación. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Ahí sí alzó su voz. La otra es cuando murió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, y movió cielo y tierra con esa voz. Entonces, ve. Los santos han de juzgar al mundo simplemente haciendo caso a Dios, caminando en la luz. Jesús dice en Juan capítulo 3, esta es la condenación, 3:18. Después de ese hermoso versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, luego dice, pero esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tenían para escoger, nadie les obligó a quedar en la oscuridad, nadie los obligó a entrar a la luz, ya tú decides, y amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, esa es la condenación, y la condenación es cuando tú y yo escogemos caminar en la luz como Él está en la luz, y tenemos comunión unos con otros, primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estamos condenando al mundo porque estamos demostrando, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, si yo puedo caminar ese camino, tú puedes caminarlo también. Si yo logro pasar la puerta, que Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, si yo puedo pasar esa puerta, tú puedes pasar una puerta. Por eso Pablo dice en su primera epístola a Timoteo, primeramente doy gracias a Dios, me tuvo misericordia, aunque soy el primero entre los pecadores. Piensa en eso, ¿no? Pablo dice, y lo hizo de esa manera para dar aliento a los que habían de creer después de mí, que cualquiera pudiera ver a Saulo de Tarso, el futuro Pablo el apóstol, cualquiera pudiera verlo y decir, bueno, pues yo lo voy a hacer también, yo voy a creer, yo voy a caminar así. Entonces, es eso. Entonces, cuando empezamos con excusas, es decir, es que yo soy jarocho, por eso me enojo. Yo soy alemán, por eso soy rencoroso. Yo soy chino, por eso soy muy exigente. O sea, yo me quedo así. Tenemos todavía 193 países, échale. Es que yo soy francés, es que yo soy italiano, es que yo soy esto, es que yo soy el otro. Y digo, es que Cristo murió en la cruz. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Murió uno por todos. sin decir, bueno, los jarochos se forman aquí, por favor, porque ellos necesitan una terapia especial. O sea, no separó, no clasificó, sino uno murió por todos. Pero no todos aman la verdad, no todos aman la luz, no todos vienen a la luz. Entonces, hoy tenemos que ver eso, porque si vamos a caminar en la luz, algo va a suceder, va a haber una diferencia evidente. Pero viniendo a la luz también se ven tus defectos, se ve tu progreso, lo lento que es, se ven tus tropiezos, todo eso ya se puede ver. Pero si amas la verdad, si amas a la luz, vienes a la luz. Ok, entonces seguimos. Los santos han de juzgar al mundo así, como Moisés, preparándose con temor, haciendo lo que Dios dice, tomándole muy en serio, condenamos al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, tú estás ya escogiendo entre luz y tinieblas, verdad y mentira. Entonces, ya estás como ejercitando tus sentidos y tu uso de razón y hasta tu afecto, que nuestro problema es que nuestro afecto mal dirigido nos ha traído muchos problemas y nos ha metido ya en el lodo. Y tú y yo, cuando estamos como enseñando nuestro afecto a amar lo que Dios ama, entonces eso va cambiando. Entonces, sois indignos, o sea, no son capaces de juzgar las cosas muy pequeñas, como si esta acción estuvo bien o mal, o sea, las demandas en el juzgado, eso es chiquito, eso es sencillo. Lucha 20 años con envidia y es muy fácil juzgar una cosita así, es cosa de niños. Pues dáselo a tu hermano, es suyo, dáselo. No quiero, es lo que quieres y lo que vas a hacer, son dos cosas diferentes, dáselo. Entonces, puedes juzgar las cosas muy pequeñas porque tú estás confrontándote diariamente con la cruda realidad, es que, Jaime, deja eso, deja envidia, deja rencor, deja la ira, deja esas cosas y vístete de otra cosa, vístete de misericordia entrañable, o sea, el afecto ya cambió, entonces ponte eso en lugar del otro, entonces vamos cambiando esas cosas y hemos juzgado, eso no me queda. Yo, un ejemplito. Cuando yo recién me convertí, todo era maravilloso. Dije, wow, Jesús me ama, Jesús me perdonó. Nada, absolutamente nada cambió en mi vida. Solo hablaba, wow. Pero seguía con las groserías, que seguía con las actitudes, seguía de juzgón, seguía de soberbio y todo eso. Pero entre todo eso, algo empezó a suceder. Escuché en casa de mi hermano un disco, qué chistoso, el nombre de la banda, Semilla de Mostaza. Esos no, ni eran salvos los músicos, ni nada de eso, pero estos recién convertidos, o sea, Semilla de Mostaza no existía como iglesia, pero ahí está. Entonces, y lo escuché y dije, algo pasó. Y yo tenía mis discos de Bob Dylan y los Doors y Elton John y todo eso, y me encantaba esa música. Y simplemente era como estar tomando jugo de lata, de bote así, y te dan un vaso de jugo recién exprimido de naranja que se cortó ayer, y dices, no es igual. O sea, tu criterio cambia, y empieza, entonces el mundo dice, me estás juzgando. No, pero mi criterio cambió. Ahora, crisis, criterio y crimen, todos vienen de las mismas raíces en griego, que es juzgar. Entonces, en una crisis, tú tienes que tomar una decisión. Una decisión tiene eso también en griego. Crisis realmente en griego es decisión. Estás en una crisis y rápido tienes que tomar una decisión. Es una crisis. Entonces, criticar es estar juzgando. Dice, yo no te juzgo, nomás critico. Digo, la Biblia dice que estás criticando. Está bien, pero es lo mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, pero dice, por ejemplo, más adelante en 1 Corintios, acerca de los que profetizan en la iglesia. 3 o 4 profeticen y los demás juzguen. Aquí está diciendo, ustedes tienen que juzgar entre lo que es correcto, lo que no, lo que es decente, lo que no, lo que es buen orden y lo que no. Ustedes tienen que juzgar. O sea, vamos a juzgar al mundo simplemente caminando en la luz. Entonces, si yo estoy diario caminando en la luz, cosas pequeñas como pleitos entre hermanos son fáciles de resolver. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y dices, ¿quién soy yo? A ver, Gabriel, a ver, Miguel Arcángel, fórmense. No es para juzgar a ese tipo de ángel, que ¿dónde estuviste cuando el choque? ¿Por qué no te interpusiste entre el camión y mi coche? No, 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 sino los ángeles caídos. Pero otra vez, no aclara más, y algunos han hecho todo un movimiento y doctrina iglesia basada en el juzgar ángeles, pero otra vez estamos demostrando una cosa, ¿por qué? Ellos, los ángeles caídos, veían a Dios y se rebelaron. Y tú estás amando a Jesucristo sin haberle visto. Y eso es un juicio contra los ángeles que se rebelaron. Es un juicio. Yo sí le tengo por fiel. Porque ¿qué fue la mentira? Dios está engañándoles. No es cierto. No es cierto. No van a morir. Coman. Está bien. No pasa nada. Te lo prometo. Entonces nosotros estamos diciendo, mentiroso. Él me dice la verdad. Entonces estamos hasta perdiendo nuestra vida, perdemos oportunidades, perdemos gustos que nos late mucho y perdemos todo eso porque estamos escogiendo algo más excelente que vemos en Jesucristo y juzgamos, porque el cristiano que sufre, el cristiano que es perseguido, siempre la tentación es renuncia, renuncia y me quito. Suéltalo todo y me retiro. Siempre es eso. Niega la fe y no te cortamos la cabeza. Entonces juzgamos a los ángeles simplemente caminando en la luz. Entonces, otra vez, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Algunos, como circulan enseñanza, como que hay demonios asignados a ciertas áreas de tu vida. Puede ser. La Biblia realmente no lo dice, como para que tú estés haciendo todo un ministerio y movimiento basado en ángeles. O sea, hay espíritus de autodestrucción, espíritu de chisme, espíritu de lujuria, entonces asignados a tu vida para operar en cierta... Digo, la mayoría de la gente que yo conozco, empezando conmigo mismo, no necesitas que alguien tenga como tarea especial amolar tu vida. Ya lo vienes haciendo bastante bien solo, sin consejero, sin coach. O sea, no necesitas un coach demoníaco que te esté diciendo, ahora haz esto. O sea, tú ya lo sabes hacer. Tú ya eres experto en destruir y ser destruido por el pecado. Entonces, es difícil como sostener un argumento sobre eso, pero igualmente, si es el caso... Y si voy a tener oportunidad de decir a alguien, a algún demonio en algún momento, entonces tú fuiste, y llevaste a mi padre biológico de la mano al infierno alcohólico, sabiendo lo que iba a suceder eternamente para él. Pásale para acá. A ver, Jesús, ya sabes, hazle. O sea, si eso es el caso, tú y yo tendríamos la oportunidad en algún día futuro de decir, ah, tú fuiste delante de toda la gloria sempiterna de Dios, juzgados. Y nosotros, ahora que te veo, Jesús, este demonio que te vio siempre, no tiene perdón. Porque decimos, ¿por qué no tienen perdón? Es que vieron y se rebelaron. Y tú y yo, sin ver, nos arrepentimos. No sabemos, pero creemos que nos va a parecer bien cuando le vemos y seamos como Él. Entonces, piensa en eso, pues, igual, o sea, yo no estoy como que juntando mi rencor contra los demonios que ahorita me la van a pagar. El día de Jesús, cuando yo esté en la gloria, me la van a pagar. No, o sea, tengo mejores cosas que hacer, mejores planes, mejor meditación en mi corazón que estar nomás pensando en demonios, caray. Entonces, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Simplemente otra vez, amándoles, sin haberle visto, caminando en la luz, ejercitando tus sentidos en el discernir el bien y el mal, obedeciendo, aun cuando te está costando, cuando está doliendo, cuando parte tu alma, hacer algo. Pero porque le amas, lo vas a hacer. Estás condenando y juzgando a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre estas cosas, las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, ¿qué es eso? Si tú metes una demanda que se puede resolver en la iglesia, por decir, Juan, pero tú lo estás llevando, y ojo, si lo estás llevando también a Facebook. No, que hay un pastor que es cantante, que está en tal ciudad y que esto, y su nombre me hace pensar en terremotos y todo eso, y él dijo que no pasa nada Halloween. Entonces lo andas quemando en Facebook, estás metiéndole en juzgado, estás publicando error y estás como quemándole, invitando a otros a condenarle y repudiarle. Entonces estás involucrado en eso y realmente lo conoces. ¿Has caminado con él? ¿Has caminado en sus zapatos? ¿Has platicado con él? No, pero ya vi en YouTube. ¿Qué? Ok, entonces, es eso, o sea, ¿no tienes otra cosa que hacer? Checa tu banqueta, a lo mejor puedes barrer tu banqueta o la banqueta del vecino. Y eso tiene, en serio, más valor eterno que andar publicando y quemando reputaciones en Facebook o demás. ¿Por qué? Porque tu vecino va a decir, ¡ay, qué lindo vecino que tengo! Y en Facebook lo único que motiva es impresionar a la gente que tú eres bien trucha. ¡Qué flojera! Entonces, los que son de menor estima en la iglesia no le han dado la razón a Dios. Entonces, ¿por qué estoy buscando que alguien que no le da la razón a Dios, no se arrepiente y cree en Jesucristo, no le da la razón a Dios, ¿por qué estoy esperando que me dé la razón a mí? ¡Qué equivocación! Entonces, ¿por qué haces esto? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, o sea, de veras tan nenes son, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, es una cosa, aguanta vara un poco, pero igual. Ahora, entonces Pablo dice, entonces están, bueno, está bien. Como ya me dijo en capítulo 3, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y ya se van a ajustar cuentas, está bien. Ok, y aguantas vara. Pero, y luego Pablo dice, ¿y tú por qué pegas a tu hermano? Entonces sí, o sea, hay una exhortación para ambos en esto, pero ve esto también. No está diciendo, si alguien te hace daño, si un cristiano te hace daño, cállate. Jesús enseña claramente en Mateo 18 y otras partes en los evangelios, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Bueno, dice, entonces, no es grítale, y gritonear, que es todavía más fuerte. Sí, reprende, dile, y reprender es eso. Oye, eso está mal. Eso está mal. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿por qué? Porque obvio está estorbando la comunión. Y tú y yo debemos, si en verdad andamos en la luz, también andamos en la verdad, también andamos en amor. Entonces, tú y yo estamos procurando no poner tropiezo, no lastimar, no ofender. O sea, estamos procurando eso. Si alguien viene a decir, hoy se está mal, vuélvelo a hacer bien, y te corrige, no nos gusta. O sea, si algo nos mostró es que hay millones de personas muy generosas en México con lo de Juchitán, en Oaxaca, en Chiapas y ahora en Morelos y la Ciudad de México. Millones de mexicanos muy, muy, muy generosos, pero entre ellos hay miles muy impacientes, Pues fórmense aquí. Y no están acostumbrados. O sea, si tú quieres hacer algo en el banco, te formas y esperas tu turno. Si estás esperando en el seguro social, esperas tu turno. Y te van llamando hasta en el súper. Si quieres comprar tu cuarto de jamón, esperas que te llamen tu número. Pero yo quiero hacer bien. Yo vine manejando de muy lejos y voy a hacer bien y voy a dejar alimentos y víveres y bla, 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 bla. Fíjate que lo mismo se les ocurrió a otros miles. Fórmate. Yo no quiero esperar para hacer bien. ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué me dicen el otro? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Bueno, pues ¿quién eres tú, paparrín? O sea, ¿qué? Cómprate una carretera. Es más, cómprate el pueblo y ya puedes hacer bien todo el día. Todos los días del año nadie te impide hacer bien. Ya es tuyo. Cómpratelo. No, pues es que sí, y no nos gusta. Somos individualistas y queremos hacer lo que queremos hacer y no nos gusta que nos manden, que nos restrinjan, que nos corrijan, que nos digan fórmese aquí, tome asiento. Pero es que toma asiento. Y ya sabes, si has estado contra esa maquinaria burocrática y dicen, sí, en un momento, tome asiento. Es que, y te miran, tome asiento. Dices, no, ya me van a esperar otra hora más. Nomás por insistir ya me va a ir mal. Entonces, o sea, siendo esa realidad, entonces siempre estamos... Es enfermedad mental. Seguir haciendo la misma cosa esperando que alguna vez salga diferente. Cuando estás frente a eso, ¿sabes qué? Ay, sí, gracias. Este asiento está... Ay, gracias, gracias. Muy amable. Y ya cuando te atienden 2 horas después, ay, gracias. Que tengas muy bonita tarde. Yo vine a las 8 de la mañana, ya son las 4. Está bien. Son realidades. Pero si desde niño empezamos a aprender que el mundo no existe para mí, ¿quién tiene que satisfacer mi gusto, seguir mi plan? Yo siempre tengo una mejor idea. O sea, checa eso en todas tus relaciones, en el matrimonio, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos en la carne, aquí en la iglesia, aquí en estacionamiento. Te pregunto nomás, no sé lo que pasa en estacionamiento, pero a veces me pregunto, ¿que todos aquí cuando se estacionan con gusto y con gozo hacen lo que se les dice? Cuando te dicen pon tu celular en no molestar o en silencio, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Oh, pero fíjate, yo peso más que tú. Fíjate, o sea, entonces empezamos, ¿y tú y cuántos más? Y empezamos, shh, shh. El juez está en la puerta. Hace muchos años, mi esposa y yo estuvimos peleando en esos tiempos del matrimonio, en los primeros 5 o 6 años, que todavía sigues con esa gran ilusión que yo tengo la razón, todo, siempre, es que no me entiendes, no, es que no me expliqué. O sea, aprendes a cambiar hasta la dirección de tu lenguaje. No es que tú, es que no me entiendes, o sea, burra. No, es que no me supe explicar, burro. O sea, empiezas a decir, o sea, si yo tuviera toda la habilidad bien, entonces yo me explico bien y entiendes bien. Si no entiendes, no es por burra, sino por burro yo. Sí, eso es nuevo para ti, nunca lo pensaste. A lo mejor inténtalo, a lo mejor algo cambia y es una transformación. Pero es eso, o sea, no, así. Entonces, si nos dicen, y hasta hay universidades y maestrías que te enseñan a siempre salir con la tuya, siempre negociar y salir ganando tú, y que eres campeón, y que eres esto, y digo. O sea, yo vi nada más así como un blog y dije, ¿qué? O sea, para ser millonario no persigas el dinero, sino ayudar a la gente. Pero, bajita la mano, si estás persiguiendo el billete, dime que no. Pero usas a la gente, haciéndole bien, usas a la gente para obtener lo que quieres, que es millones de pesos o euros, si se puede. Entonces piensa, ¿no? O sea, siempre tengo una mejor idea, siempre, o si tú tienes una mejor idea, entonces ya te voy a destruir por envidia. ¿Cómo se te ocurre predicar ese sermón? A mí me ha tocado en conferencias ser de las últimas sesiones y el tema es tal y te dice si puedes exponer esta porción. Y cuando ya estoy llegando, pues ya me robaron todos mis puntos, o sea, ya. Y digo, sí, pero la palabra de Dios es muy amplia. Hay más que decir siempre. Jesús está frente a nosotros cuando nos reunimos. Y si podemos señalar a Jesús, ya hemos edificado y bendecido a mucha gente. Pero, ¿por qué no me ponen primero? Porque después de la comida van a tener mucho sueño, Jaime, entonces te ponemos después de la comida porque con tus gritos y teatro no les dejas dormir. No por otra cosa, no creas que porque la haces bien, sino simplemente no les dejas dormir. Toma asiento. Y no, y luego nos sentamos y como que nos miran y dices, tu cuerpo está sentado, pero tu alma está en pie. O sea, no me rindo ni un paso atrás. Se ve, se siente, semilla está presente. Entonces, aprende a no tomarte tan en serio y vivirás mejor. Muchas cosas Dios tiene que enseñarnos que no podemos escucharlo mientras nos tomamos tan en serio y no podemos reír de nosotros mismos. Entonces, versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿Qué se te ocurre? Entonces Mateo 18, ve y dile a tu hermano solo. Y si no te escucha, o sea, si no hay un avance, si no se resuelve, ve con uno o dos testigos. Pero ojo, eso no es para lincharlo. Uno trae la soga, otro trae otra soga por si hace falta, o así, entonces lo vamos a linchar. O entonces, normalmente el proceder es, dilo a la iglesia. Es número uno, pero dice, sí, con uno o dos testigos. Y la razón es que a veces ya se armó el conflicto de tal manera que lo que yo diga, tú no lo entiendes. Simplemente ya estás con una idea ya bien fija. Y lo que tú contestas, yo no lo entiendo, porque igual ya se armó, pues. Entonces, con uno o dos testigos pueden decir, mira, Jaime, no es lo que dijo, ¿eh? Tú estás respondiendo a otra cosa. Yo le escuché decir esto. Y lo traducen. Entonces, ya puedo decir, ¿sí? ¿Es lo que estás diciendo? Sí. Oh, perdón, me enojé, me precipité, la regué. No hiciste mal, no hablaste mal, no contestaste mal, el bruto soy yo. Y nos cuesta. Pero si eres bruta, la verdad. No hay princesas, no hay princesos, o sea, no, la Cenicienta no entra en el reino de Dios y hay cepillando el piso y cantando y solo los ratones la quieren y todo eso no existe. Somos pecadores, terribles, horrendos pecadores, que Jesús tuvo que morir una muerte espantosa por ti. Entonces, eres bruto, eres bruta, soy bruto. Y nos ama con un amor inefable, que no hay palabras para decirlo. Si eso no es suficiente para apaciguar un poco el conflicto dentro de nosotros, entonces, ¿qué va a ser suficiente? Entonces, no sabéis, versículo 9, y eso ya, entonces agárrate, abróchate bien, va a haber un poco de turbulencia, es normal en esta temporada del año. Yo he volado literal en todos los días del año, el capitán siempre dice lo mismo, es turbulencia normal en esta temporada. O sea, va a haber, entonces, y eso es lo que la Biblia nos enseña. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, es normal en esta temporada de la vida, que es desde que naces de nuevo hasta que estés mirando con tus ojos a Jesús. Es normal. Entonces, bien, ya están agarrados bien. Ya ponen la mesita así, el respaldo en vertical, porque sí va a estar bueno. Entonces, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injusto es literal, chueco, no derecho. Y lo derecho no es chueco, decían los viejitos. Entonces podemos voltearlo, decir lo chueco no es derecho. Entonces los injustos, los chuecos, Y es nuestro problema. Y Jesús viene y pone así como láser la raya. Y nosotros, oh, ya me veo tan mal. Junto a ti puede ser que me discuta y me defienda. Pero frente a Jesús tenemos que agacharnos y escuchar que Él diga, te conozco, entra al gozo de mi Padre. Tenemos que esperar su juicio, tenemos que esperar que Él nos reconozca, tenemos que esperar que Él nos tome de la mano y nos levante del suelo y diga, sígueme. Eso es lo que es. Entonces lo chueco no heredará el reino de Dios, no erréis, no te equivoques. Y es una equivocación. Ni los fornicarios, que es exactamente eso, idólatras, que es exactamente eso, ni los adúlteros, que es diferente que fornicario, pero ahí estás con tu libro de reglamento. Bueno, no soy adúltero, nomás soy fornicario. Pase por aquí, por favor. Es la misma puerta, es el mismo hoyo a donde vas. Entonces, pero si quieres, no, pues yo voy en primera clase. Va, por aquí, por favor. Entonces, los adúlteros. Adúltero es uno que es desleal. La raíz de adulterio tiene que ver más con deslealtad que con sexualidad. Por eso Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús lo elevó, no lo simplificó, lo elevó, lo hizo más complicado. De manera que todos podamos decir, ten piedad de mí, pecador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No te pido otra cosa. Dime que me conoces en ese día. Entonces, fornicarios y pornos, es de pornografía, es simplemente hacer visual otras cosas, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de prostituirse. Y fíjate qué oportuno, acaba de morir Hugh Hefner, que es el fundador de la revista Playboy y todo un imperio de una empresa enorme, multinacional y todo, que lo que él logró, su gran sueño, era normalizar que la mujer sea vista como objeto y no como alma. Eso fue su gran sueño y lo logró. Entonces hay miles de mujeres hoy, que eso antes no existía, que con bulimia, con anorexia, tratando de cumplir ese ideal, cumplir la necesidad de convertirse en un objeto que se puede traficar y no ser una alma que tiene un valor incalculable, que solo Jesús sabe cuánto. Entonces, ni los fornicarios, entonces, lástima en mi Hefner, pero creo que no la lograste, no heredaste el reino de Dios. Y algunos dicen, pues a lo mejor en el último, digo, ok. Cuando alguien dice eso, digo, entonces tú estás esperando que puedes seguir viviendo así, 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 y en el último dices, ¡ay, Jesús! Y el choque o la explosión o se cae el edificio en el temblor o algo así. ¡Jesús! Y con Jesús en la boca sí la haces, sí la libras. Entonces, pues no sé, a ver, chécalo. En verdad, o sea, tú has de ser un Jedi en Las Vegas, así apostando y en los casinos y todo, porque la traes tan así. Entonces, pues a ver. Pero ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y si conoces un poco de eso, son las dos partes o las dos personalidades que se llevan en eso. Y ni modo, yo no lo escribí, discútelo con el autor. Ni los afeminados, ¿qué es eso? Y los que se echan con varones, ¿qué es el otro? Ni los ladrones, ni los avaros. Mira, esos son parientes. El ladrón y el avaro son parientes. Y algunos dicen, pues yo nomás quiero salir adelante. Sí, ok, bien. El Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. ¿Cómo te va? Entonces vamos re bien. Esto en los días del temblor, muchos se dieron cuenta. Yo no tengo problemas, yo no tengo broncas, yo no tengo necesidad. Yo estoy bien. O sea, sirvió para dar perspectiva y dimensión a mucha gente. Pudo registrar un cambio en su forma de pensar y de sentir. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ahora, puedes ir a cualquier reunión de AA y ellos hablan de su forma de beber, no de que con tanto ya eres alcohólico, con esto menos ya no. Ellos dicen diferentes normas o cuadros donde tú puedes colocarte, decir si que sí o que no. Hay los que beben por social, para desestresar, para automedicarse, para olvidar, para no olvidar, para poder cantar mejor en las bodas y 15 años. O sea, hay de todo. Pero igual, o sea, ¿qué es lo que te califica como borracho? Que lo necesitas, y cuando no lo tienes estás pensando. Yo tuve amigos, y siguen siendo mis amigos, así no nos peleamos, pero yo tuve amigos que ellos me decían, mira, lo que pasa es esto, yo juré, fui a tal lugar religioso y hice mi promesa, y ella me iba a estar viendo mi promesa. Entonces, al cumplir el año, cuando faltaba un mes, ya estaba planeando las juergas de toda mi vida. O sea, en un mes ya, pues, sí, me voy a poner esto y me voy. Entonces, ¿qué habían logrado? Ni un año de sobriedad, porque su corazón está totalmente ligado a eso. Lo necesito, lo amo. Entonces, hay adicciones que hasta llega el momento que ya no lo amas, pero te tienen sus garras y no te suelta. Entonces, todo esto que está pasando, avaricia también, ladrones, fornicarios, adúlteros, llega un momento que tú ya no lo puedes soltar, porque ya te tiene a ti. Entonces, está duro. Y tú y yo podemos conformarnos y podemos decir, pues yo soy de esto, yo soy de versículo 9, y otro dice, yo soy de versículo 10, no te voy a decir cuál, más de versículo 10, tú adivina, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no es una lista completa, pero es para mostrar todo el panorama, toda la gran diversidad. Eso es el reino de Dios, recibe a todos, es tolerancia y diversidad, son lema en el reino de Dios, pero tienes que entrar por la puerta estrecha, eso es el detalle. Todo el que peca puede ser lavado, todo el que ha mentido puede ser lavado, todo el que ha robado, todo el que ha fornicado, todo eso puede ser lavado y perdonado, pero tienes que entrar por la puerta estrecha, y solo hay una, pero hay tiempo. Entrando uno por uno, todos podemos. Otra vez, ¿cómo condenó Noé al mundo? Simplemente le hizo caso a Dios y permaneció y perseveró haciéndole caso a Dios. El que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces, eso es lo que me toca, es demostrar que he creído, que sé lo que es verdad. Y esto, y no importa lo que me digan, no importa que ya se me cerraron oportunidades, que yo iba a lograr eso, pero ya no. O sea, no importa, porque sé en quién he creído. Entonces es muy importante para nosotros demostrar cuál es tu confianza, en qué reposa tu alma, en qué reposa, qué es el pendiente. Cuando, o sea, checa eso, tú no tienes eso, pero yo sí, entonces te pido oración, de ser mal agradecido, quejumbroso. O sea, si hay ángeles que nos cuidan, el que me toca en turno, ahí están con su locker, así poniendo sus alas o lo que tú quieras. Entonces ahí están, ¿qué onda? ¿Quién te toca? El quejitas. Uf, qué bueno que eres tú y no yo. Yo lo tuve ayer. Qué flojera, qué cansancio. No ese Jaime. Y refunfuñando por todo el camino y de regreso. Así, quejitas, inconforme, malagradecido. O sea, yo, tú no. Solo yo. Pero ve eso. ¿Por qué somos así? Porque otra vez, mi problema es que yo siempre tengo mejor idea. Si se hubiera hecho así, si se hubiera predicado así, si me hubieran contestado así, no me enojo. Si esto, si el otro, si tan solo esto. Pero eso fue el comienzo del pecado. Adán y Eva dijeron, tenemos una mejor idea. Y no fue mejor, nomás fue suya. Y tan mal está la cosa que ni siquiera fue su idea, sino la serpiente. Y todas mis buenas ideas no son originales ni siquiera, y las creo mías y las pirateé. Ahora, quizás tú conozcas a otra persona así, pero cuando veo esta lista digo, pero ahorita, por la gracia de Dios, ninguno de estos, voy bien, la libré. Pero no es completa la lista, sino es para darnos cuenta de todo lo que puede haber. Porque algunos se trata del corazón, el avaro, otros del cuerpo, el borracho. El fornicario no necesita tener relaciones sexuales para ser fornicario, ni el adúltero, Jesús ya lo aclaró. Y dices, ¿tons? Sí, exacto. ¿Tons? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar al versículo 11, es lo que vamos a hacer. Y que no escojas permanecer en versículo 9 y 10, que no escojas eso. Dice, y esto erais algunos, esto era. Pero ahora no puedo decir, o sea, ¿cuándo deja de ser mentiroso el mentiroso? Cuando empieza a hablar la verdad como costumbre. ¿Cuándo deja de ser avaro el avaro? Cuando empieza a ser generoso, a dar aún lo que necesita usar él, lo suelta. Cuando empieza a ser generoso y sacrificial. ¿Cuándo deja de ser envidioso el envidioso? Cuando empieza a ser agradecido. ¿Cuándo deja de ser impuro el lujurioso? Cuando empieza a darse cuenta para qué Dios le hizo cuerpo, alma y espíritu. Entonces todo eso, o sea, en algún momento escoges esto y no esto. O sea, ¿cuándo deja de ser borracho el borracho? Cuando mejor se satisface y se llena de otra cosa, en Efesios 5. Ya no seáis ebrios, en lo cual hay disolución, eso va a disolver tu vida, o sea, soluble en agua y desapareces, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y eso nos hace sensatos y fuertes, y ¿sabes qué? Y hay gozo, y gozo rebosa en nuestra vida. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que me satisface? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Apocalipsis 1, 5 y 6, al que nos amó y nos lavó en su sangre, nos lavó. Piensa en eso, lavados. Habéis sido santificados. ¿Qué dicen a Pablo en Hechos 22? Cuando Pablo está dando su testimonio ante el gobernador y los soldados, él dice, y me dijo Ananías cuando fue a orar por él y recobró la vista, dice, ahora, levántate, invoca su nombre lavando tus pecados. Entonces es eso, él me lavó porque derramó su sangre en la cruz, eso lava mi pecado. No porque la sangre de Jesucristo sea mágica o un fetiche que, entonces Señor, untamos su vida con la... No, qué feo. Pero es eso, porque murió, derramó literalmente su vida, su sangre, vació su cuerpo. Entonces, por eso lavados, pero también invocando su nombre, lava tus pecados invocando su nombre, le dice Ananías a Pablo, entonces yo respondo, Dios dice, he aquí mi hijo, y yo digo, creo, invoco su nombre y también lavados. Ahora dice, habéis sido santificados, Jesús dice, yo me he santificado por ellos, Padre, Juan 17, y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, igual Señor, que sean santificados por tu palabra. Efesios 5, el lavamiento de la palabra, que simboliza cómo los levitas al acercarse y tocar las cosas sagradas, el altar, los utensilios, primero hacían un lavamiento en agua, ceremonial, pero era símbolo de que manos mugrosas, manos sucias no pueden tocar lo sagrado. Entonces el lavamiento de la palabra es el cumplimiento en el Nuevo Testamento de lo que hacían en el Antiguo. Al acercarme a lo sagrado, la palabra me prepara y me hace útil y aceptable para manejar cosas eternas, invisibles y sagradas. Entonces, nuevamente, santificados. Tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad, Padre. Yo me santifico por ellos. Entonces Jesús me santifica, el Espíritu me santifica, la palabra me santifica. Jesús por su sangre me ha lavado, pero también invocando su nombre, yo lavo mis pecados. Por eso dice también en 1 Juan 1:6, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, porque todos estamos acercándonos a lo sagrado y tocando y manejando y ofreciendo y recibiendo unos de otros. Y eso es lo que pasa con los corintios, que no entendían que había, ya fueron sumados a algo más grande que ellos, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, habéis sido lavados, imagínate, no fuiste lavado, sino habéis sido lavados. Es colectivo, es algo que es verdad acerca de ti, acerca de ti, acerca de todos ellos, acerca de mí. Habéis sido lavados. Es algo como iglesia que comprobamos y verificamos y hasta proponemos al mundo. Vean, 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 bruto, 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 bruta, bruta, brutita, brutote, o sea, toda la gran diversidad que hay, pero hemos sido lavados. Eso es la esperanza para cualquier pecador en esta lista, que no es completa, pero cualquier ladrón puede decir, como el que fue crucificado junto a Jesús: ¿a mí me perdona? Cualquier adúltera, como la mujer en Juan 8, ¿quién te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. ¿Por qué? ¿Jesús está haciendo liviano el adulterio? No, sino está mostrando, yo me hago cargo de tu pecado, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es la esperanza. Esto era. Y Jesús ofrece, al decir ve y no peques más, está diciéndote, nadie te obliga a seguir viviendo así. Nadie te obliga a seguir en tu envidia, en tu rencor, en tu odio, en tu ira, en tu lujuria, en tu codicia. Nadie te obliga. Vete y no peques más. Esto erais algunos, pero hemos sido lavados, hemos sido santificados, puesto aparte por Dios y para Dios. Y luego dice, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él mismo nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. El Espíritu nos vivificó. Nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Entonces, lo que tú tienes, lo único que tienes que resolver hoy, ya olvídate de todo lo demás que dije. Bueno, no todo, pero concéntrate en lo siguiente. ¿Estás viviendo en versículo 11? ¿Es verdad? ¿O estás todavía atorado y patinando y resbalando en versículos 9 y 10? No hay ninguna necesidad. No es la voluntad de Dios que tú quedes atorado en versículos 9 y 10. No es su voluntad, no es lo que Él quiere. Jesús murió para que no quedes atorado. Jesús murió para que tú tengas esperanza, para poder decir, y esto era, ya no lo soy. Ahora, claro, no soy todavía lo que voy a hacer. Por su obra en mí, por su gracia, todavía no soy lo que he de ser, pero no soy lo que era. Y eso es, o sea, eso es tu esperanza, esa es mi esperanza. Una eucatástrofe sucedió, algo bueno, inesperado, intervino en mi vida. Y Él llegó con esperanza y con perdón. Y me dice, ni yo te condeno, yo lo voy a arreglar, yo lo pago. Ve y no peques más. Imagínate cuando Jesús restaura a Pedro en Juan 21 y dice, sígueme. En efecto, eso es lo que le está diciendo a Pedro. Ni yo te condeno, Pedro, ve y no me niegues más. No digas más que no me conoces, ve. Entonces, al decir sígueme, eso es esperanza para un traidor como Pedro, para un cobarde como Pedro, para un bruto como Pedro, para la mujer adúltera, para todos estos así. Cuando Pablo dice al gobernador y los soldados, yo quisiera que todos estuvieran como yo, más que sin estas cadenas. ¿Qué es esto? Perdonado, lavado, santificado, justificado, libre. Ve y no peques más. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie y nomás lleva esta pregunta ante Dios. Dios, tú dime. Tú sabes, tú dime, Dios, si estoy atorado en versículos 9 y 10, o tú dime si ya estoy viviendo en versículo 11, tú dime. No es lo que yo me califique, no es como yo me quiera defender delante de él, sino como él me puede decir. Y si hoy te encuentras atorado en eso, necesitas recibir de él esperanza y escuchar lo que él ha dicho. Y cómo fuimos lavados, hemos sido lavados, es algo que pasó y sigue el efecto hoy. Hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, es algo real hoy, pero que sucedió ayer. Tómalo, o sea, di, ok, Señor, yo no lo veo, pero si es verdad, con todo mi corazón, lo quiero vivir, lo quiero ver en mi vida, que he sido lavado, que he sido santificado, que he sido justificado, que tu Espíritu vive y actúa en mi vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre nuestro, haz en nosotros lo que es tu voluntad, que la muerte y la resurrección de Jesús, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, que eso quede como fruto evidente en nuestra vida. Y llamados a libertad, Señor, que no caigamos otra vez con espíritu de esclavitud, llevando un yugo que tú nunca pusiste. Líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor. Y queremos que nos instruyas, que nos enseñes en tus caminos, Señor. Que tu palabra nos santifique, nos lave y nos haga aptos y útiles para acercarnos a las cosas sagradas y ofrecer vida eterna a otros, Señor. Tomar tu palabra en nuestra boca y compartir con otros estas verdades. Pero primero y ante todo, Señor, pásanos al versículo 11. Pásanos ahí para poder decir, y esto era yo, pero ya no. Señor, esperamos en ti, confiamos en ti. Tu palabra es verdad y lo que tú nos dices es verdad. Y te hemos recibido, te hemos creído. Estamos haciéndote caso, Señor, caminando en la luz, en el temor de Dios, viviendo tu amor y anunciándolo también. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.